Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Protección Civil del Grullo solicita aumento de sueldos. Disminuye demanda y casos positivos de COVID-19 en módulos de pruebas de El Cuco Stasur. Realizará la Universidad de Guadalajara curso virtual de preparación para el ciclo escolar 2021B. Académicos del Cuco Stasur hacen su mayor esfuerzo para que las clases a distancia sean de calidad y además trascendentes. El saqueo de nidos afecta la conservación de tortugas en la Costa Alegre. Recibe Unión de Tula camión recolector de residuos. El modelo de trabajo híbrido, la nueva realidad después de la pandemia, dice la Universidad de Guadalajara. El Congreso de Jalisco incrementa 29 millones de gastos en la nómina. ONU Mujeres e INE acuerdan promover paridad en candidaturas. Católicos del mundo adaptan sus rituales del miércoles de ceniza por el COVID-19. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya 18 de febrero del año 2021. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, agradezco a mis compañeros en la Jefatura de Información, Antonio Díaz, en la producción de este espacio, Diana Borbón, como reportera Gladiola Madera, y en los controles operativos agradezco a mi compañero Fernando García y a Benito Villaseñor, webmaster y continuista de este espacio, de esta emisora universitaria. Le recuerdo que el espacio es completamente en vivo esta mañana. Le invitamos para que establezca comunicación con nosotros. La comunicación es ida y vuelta. Le escuchamos a través de nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, el 317-121-2325 a disposición. Es el WhatsApp para que nos envíe sus mensajes de texto y mensajes de voz. Bien, pues han transcurrido ya 51 días por transcurrir 317 y estamos en la semana número 7 ya de este 2021. Yo le invito para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita informarle de lo que acontece en nuestra región. Comenzamos.
Señal local.
Protección Civil del municipio del Grullo solicita aumento de sueldos. Debido al aumento de carga laboral, el director de la dependencia solicitó un aumento salarial a consideración del pleno del ayuntamiento. La solicitud del director fue turnada a una mesa de trabajo para discusión y análisis del mismo. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
Con la finalidad de mejorar las condiciones laborales del personal de Protección Civil y Bomberos del municipio de El Grullo, el director de la dependencia, Walter Omar María Sánchez, presentó ante el pleno del ayuntamiento un documento solicitando un aumento para el personal, argumentando que desde el inicio de la contingencia la carga laboral ha aumentado y en ocasiones se han visto rebasados. Tomando en cuenta la situación económica del municipio, el aumento salarial fue solicitado a la voluntad de los regidores, es decir, no solicitaron un porcentaje en específico.
Esta solicitud al pleno del ayuntamiento, pues para mejorar la cuestión de trabajo laboral de nuestros elementos de Protección Civil y Bomberos, ya que ahorita nos hemos visto un poco apretados en la cuestión de la pandemia. Nos ha incrementado los servicios y pues trata uno de buscar la mejora para nuestros oficiales. Ahorita como está la economía, yo creo que no nomás del Grullo, de todos los municipios vecinos y del estado, nosotros no quisimos poner un monto exacto por la cuestión de los gastos que ha implicado pues todo esto de la pandemia, que los ingresos son muy escasos al municipio. Yo lo puse a consideración de nuestros regidores y nuestra alcaldesa para lo que ellos dictaminen adecuado para los elementos, pues es algo muy bueno, ¿eh? lo que sea, que estén las posibilidades del municipio, será bien recibido aquí en la base de bomberos.
La solicitud del director fue turnada a una mesa de trabajo para su discusión y análisis. Al respecto, Walter María Sánchez dijo que las autoridades municipales siempre han colaborado con la dependencia y que espera los mejores resultados de esta mesa de trabajo.
Se fue a consideración, van a valorar los dos puntos que se metió a contraria a lo que es Cabildo, para a ver en qué nos pueden ayudar. Siempre nos han estado ayudando, nos han estado echando la mano nuestra alcaldesa y todos nuestros regidores. Saben la importancia que es el cuerpo de elementos de protección civil. Entonces yo creo que estoy seguro que va a salir cosas buenas de estas dos solicitudes.
Adicionalmente, la atención de pacientes con COVID-19, Protección Civil atiende diferentes emergencias como enjambres de abejas, accidentes e incendios. En el primer mes del año se registraron 24 en este municipio. Para atender las necesidades, incluso han tenido que aumentar la plantilla de trabajadores.
Sí, hemos tenido días que varía, como entrando este año 2021, lo que es enero y el año 2020 a finales, en diciembre, pues tuvimos alza en la cuestión de pacientes de COVID positivos o sospechosos, el cual tenemos 3 o 4 al día, ¿verdad?, traslados. Más aparte los servicios extraordinarios como accidentes, eso no deja de haber, enjambres de abejas, incendios también, ha habido algo de incendios. El mes pasado tuvimos lo que es el mes de enero, tuvimos alrededor de 24 incendios de pastizal, de lo que es baldíos y incendios en cerro, ¿no? Entonces sí nos hemos visto un poquito superados. Ya hemos ahorita incrementado la plantilla de elementos, nos autorizaron para pues dar un mejor servicio a la ciudadanía de mejor calidad.
Actualmente Protección Civil y Bomberos del Grullo cuenta con 29 elementos entre administrativos y operativos. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos en más información. Disminuye la demanda y casos positivos de COVID-19 en los módulos de prueba del Centro Universitario de la Costa Sur. En las últimas 2 semanas de operación del módulo de pruebas rápidas del Centro Universitario, ha disminuido la cantidad de personas que acuden a realizarse la prueba y el número de casos positivos confirmados. Son, recuerde usted, los síntomas, la pérdida del olfato y del gusto, los principales síntomas que marcan la diferencia entre un positivo y un negativo. Esté muy atento a estos síntomas y vamos con toda la información que nos presenta nuestro compañero Antonio Díaz.
En la cuarta semana de operación de los módulos de pruebas rápidas para detección de COVID-19, se ha registrado una tendencia a la baja, tanto de candidatos a la prueba, así como de casos positivos. De acuerdo con la maestra de la carrera de enfermería, Claudia Guadalupe Chin Méndez, al inicio de operaciones se realizaban hasta 50 pruebas al día. Desde las últimas 2 semanas se han realizado de 30 a 35 pruebas al día.
Sí, bueno, al principio de que se instaló el módulo teníamos bastante demanda, o sea, estábamos pensando en 50 pruebas al día, de 9 a 12, y se nos agotaba antes de la hora, ¿no? Pero de lo que ha sido las últimas 2 semanas ha disminuido la demanda, o sea, estamos haciendo alrededor de 30, 35 pruebas al día, y también hay una tendencia a la baja en los casos positivos. Y tanto en la demanda como en los positivos ha estado disminuyendo. El único día que fue caso como extraordinario e irregular fue el viernes, que hubieron aquí en el módulo 11 positivos, pero porque llegaron también familias, que básicamente varios de la misma familia daban positivo, ¿no? Entonces fue como irregular, pero prácticamente no se salía de los límites que habíamos alcanzado, ¿no? El máximo que llegamos a alcanzar, o sea, entre los 15 casos diarios, y el viernes, bueno, no nos pasamos de esos puntos.
La académica señaló que los síntomas se dividen entre mayores y menores. siendo la pérdida del gusto y del olfato los principales síntomas que marcan la diferencia entre un positivo a COVID-19 y otra enfermedad respiratoria estacional.
Mira, siempre que llegan se les hace una encuesta. O sea, nosotros tenemos una lista que nos envían desde Guadalajara, donde los dividen en síntomas mayores y síntomas menores, ¿no? Realmente la gente tiende a mentir en algunas cosas, o sea, tiende a decir que tiene todo con tal de que se le haga la prueba, ¿no? De hecho, siempre dicen que tienen fiebre y ahí se les toma la temperatura y generalmente nunca tienen esto. Ahora, dentro de los que son como detonantes, o sea, que prácticamente tenerlo es una probabilidad alta de que den positivos, está la falta de gusto, falta de olfato. O sea, son como esos que sí, tenerlos es muy probable que haya sido positivo. Ahora, si no, nomás nos guiamos por lo que la gente nos dice. La gente te pregunta si te dice que tiene todo, ¿no?
En la cuarta semana de realización de pruebas rápidas de COVID-19 se tomó un total de 225 muestras, de las cuales 44 fueron positivas. De estas, 39 fueron detectadas en el módulo de Autlán y 5 en el módulo de Melaque. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tienen lo que se está realizando aquí en los módulos de detección de COVID-19 que ha puesto a disposición la Universidad de Guadalajara, por supuesto con el apoyo y la contribución del gobierno del estado para que estas pruebas se apliquen en los dos módulos aquí en este centro universitario, en Autlán y en Melaque. Como ya escuchamos, pues bueno, entre tanto es de alguna manera algo alentador escuchar que pues ya hay menos casos positivos entre estas pruebas que se están realizando. Bien, pues ya en un 18.2% va en avance la vacunación de los adultos mayores contra el COVID-19. Al corte del día de ayer se han aplicado ya 10.702 vacunas en 23 municipios prioritarios del estado de Jalisco. Recuerde que entre estos municipios se encuentran algunos de esta jurisdicción sanitaria, como por ejemplo el municipio del Grullo. El municipio de Colotlán reporta el mayor avance en la cobertura de dosis asignadas. Este avance importante del 18.2% adultos mayores de los municipios considerados vulnerables, como ya lo he mencionado, por su lejanía, por su marginación, se reporta pues al segundo día de aplicación de vacunas en el estado. Al corte de las 20 horas de ayer precisamente se han aplicado ya la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca a 10.702 personas de la tercera edad, dando un total de 58.690 dosis que fueron asignadas en el estado de Jalisco en la primera entrega para este sector de la población. Y bueno, ya le mencionaba acerca del municipio de Colotlán, que reporta el mayor avance de dicha cobertura. 23 municipios que serán en donde se estarán desplegando los puntos de vacunación, la cual se lleva a cabo bajo una pues estrategia encabezada por el gobierno federal a través de las llamadas brigadas Correcaminos, coordinadas por la Secretaría del Bienestar y con apoyo también de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. A este Plan Nacional de Vacunación se sumó también personal de salud de el IMSS y de la OPD, Servicios de Salud Jalisco, al que corresponde pues aplicar la vacuna, así como la observación de los adultos mayores para evaluar posibles reacciones tras ser vacunados. Bueno, pues ahí tiene información que tiene que ver precisamente con el tema de la salud, que es lo que se pondera en estos momentos. Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Le invito para que siga en comunicación. La comunicación es ida y vuelta al 382-5031, al 317-121-2325, número de WhatsApp. Continuamos. Avanzamos con más información esta mañana. Académicos del CU Costa Sur hacen su mayor esfuerzo para que las clases a distancia sean de calidad y trascendentes. El secretario académico del Centro Universitario de la Costa Sur, el doctor Irineo Martínez Barragán, dirigió un mensaje a los alumnos de bachillerato resaltando que el estudio a distancia tiene el mismo mérito que las clases presenciales. Invitó a los estudiantes a seguir dando lo mejor de sí de sus para sus estudios profesionales. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información al respecto.
El Centro Universitario de la Costa Sur organizó una feria virtual de carreras para dar a conocer a los estudiantes de bachillerato las diferentes ofertas educativas que ofrece el plantel. Durante esta, el secretario académico del CU Costa Sur, Irineo Martínez Barragán, dirigió un mensaje a los aspirantes en el que resaltó que los académicos del campus hacen su mayor esfuerzo por hacer que las clases sigan siendo de calidad, trascendentes y significativas aún a distancia.
Nuestro mayor esfuerzo para que nuestras clases, nuestros cursos, sean de calidad, sean trascendentes, sean significativos, aún por estas vías de comunicación. Ojalá los pudiéramos tener aquí. Desde luego, en cuanto las condiciones lo permitan, vamos a tener recorridos guiados para que conozcan el centro universitario, los laboratorios, etcétera, y en cuanto las condiciones lo permitan, pues tendremos clases presenciales, ¿no? Pero mientras tanto, decirles que estamos tomando cursos, nos estamos capacitando todo lo que podemos, y pedirles a ustedes también que hagan también su mayor esfuerzo, platiquen con sus padres. Sabemos que como lo ven a uno ahí en un rincón, en una computadora, piensan que no está uno trabajando. Y entonces los papás, los hermanos, a ver, ayúdame con esto o haz esto otro. Entonces eso es muy importante, que nuestras familias sepan que aunque estamos en la casa, estamos trabajando, ¿no? Y necesitamos dedicarle tiempo al estudio.
Instó a los aspirantes a seguir estudiando, sin importar el centro universitario y la carrera que elijan. Señaló que el estudio universitario es fundamental para mejorar la calidad de vida en todos los sentidos.
La mejor opción y la mejor decisión que pueden tomar ustedes preparatorianos, pues es elegir una carrera. Ojalá sea de aquí del centro universitario, y si no, cualquier carrera, pero es fundamental que sigan estudiando, porque no solo es una opción para mejorar su condición material de vida, sino que es una opción de vida en todos los sentidos, ¿no?
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Y en este contexto, ya ubicados en la información de nuestro centro universitario, realizará la Universidad de Guadalajara curso virtual de preparación para el ciclo escolar 2021B, con el objetivo de preparar a los aspirantes para la aplicación del examen de admisión del ciclo escolar que continúa en la Universidad de Guadalajara. Bueno, se realizará un curso virtual que tendrá un costo de $2,850. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Por segunda ocasión y de manera virtual debido a la pandemia, la Universidad de Guadalajara llevará a cabo los cursos de preparación para el examen de licenciatura del ciclo escolar 2021B. Las inscripciones para esta edición dieron inicio durante el mes de febrero y estarán disponibles hasta el 23 de abril con un costo de recuperación de $2,850. Así lo dieron a conocer las autoridades universitarias durante la mañana de este miércoles mediante una transmisión en la página de Facebook Prensa UDG. El coordinador de servicios estudiantiles de la red universitaria, Jonathan Ryan Martínez Chavira, compartió más detalles al respecto.
La fecha del examen obviamente está programada para el 19 de junio del 2021. Las inscripciones están por correo electrónico y vía presencial, y también por vía WhatsApp directamente. El costo de este curso es de $2,850 con todo y material. Y también es importante mencionar que ya hemos creado convenios con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara y con el Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social para próximos cursos, y bueno, estamos buscando otras instituciones para que también se sumen y esto fortalezca más nuestros cursos. Y por último, tenemos una proyección también. Como bien saben, esta única ocasión se va a hacer el examen a licenciatura, pero sin embargo, los padres de familia nos están buscando para poder realizar cursos para los de bachillerato. Eso lo estamos contemplando, estamos ya organizándonos para poderlos llevar a cabo, y también un curso de regularización para en el mes de junio, julio aproximadamente, ya que hemos visto que de secundaria a prepa, pues vienen un poco bajos a nivel académico. Entonces, nuestros maestros nos estamos comprometiendo para poder llevar estos cursos de regularización y, bueno, así fortalecer el nivel académico de los interesados.
Por su parte, la titular de la Unidad de Transparencia, Dinora Patricia Murillo Guzmán, compartió que durante los cursos los alumnos trabajarán bajo dos áreas, la lógica verbal y la matemática. Primero recibirán conocimientos previos para después aplicarlos en simulacros de la prueba que realizarán.
En ambas damos primero conocimientos previos y después nos pasamos a los conocimientos basados ya en el examen, haciendo los simulacros en línea, para que el alumno tenga la oportunidad de ver cómo va avanzando y qué es lo que le falta repasar. Nosotros manejamos dos horarios, en la mañana y en la tarde, o los sabatinos, que son a los que nos abocamos para los alumnos que no puedan entre semana, también puedan cursarlo los sábados. Grabamos nuestras clases y las clases se quedan disponibles por si en alguna ocasión el alumno no pudo tomar la clase con nosotros en vivo, la pueda repetir y no se quede sin el conocimiento que necesita para poder realizar sus simulacros.
Durante la primera edición virtual de estos cursos de preparación se inscribieron un total de 1.200 alumnos, de los cuales un 60% sí fue admitido a las distintas licenciaturas. De acuerdo con las autoridades, se trata de un curso de calidad en el que se trabaja con material inédito de la Universidad de Guadalajara. Los interesados en inscribirse deberán enviar un WhatsApp al número de teléfono 33-32-38-49-21 o enviar un mensaje al correo electrónico cursoudg@hotmail.com. Una vez inscritos, no se realizarán reembolsos. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con más información. El saqueo de nidos afecta la conservación de las tortugas en la Costa Alegre. De esto le tengo más información porque antes nos identificamos. Regresamos en breve. Y en el contexto universitario, bueno, ya le adelantaba antes de irnos a esta identificación que aunque por la pandemia el turismo ha disminuido en la zona de la Costa Alegre, permitiendo una mayor anidación de las tortugas, el saqueo de nidos sigue afectando a la especie que llega a playas jaliscienses durante estas temporadas. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene la información.
Aunque el programa de conservación de tortuga marina en el Centro Universitario de la Costa Sur tiene más de 30 años de existencia, el saqueo de nidos sigue siendo uno de los principales riesgos que enfrentan las especies que llegan a playas jaliscienses en la temporada de anidación. El coordinador del programa de conservación, José Antonio Trejo Robles, señaló que en el área de vigilancia se ha disminuido el saqueo, pero aún existen áreas donde el robo de nidos es una práctica común.
Tenemos, como te digo, un área donde pues podemos nosotros colectar todos los nidos sin que nos lleguen, pero sí hay áreas donde estas personas están yendo, áreas donde todo de nosotros es un poquito más lejos de nuestro campamento o entre el otro campamento. Entonces, en estos puntos es donde ellos se ponen con mayor incidencia y bueno, y siguen sacando, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos pues allá en Tomatlán pues personas que se han dedicado a esto desde décadas, ¿no? Entonces, pues no se ha podido erradicar, ellos solamente se mueven, pero por lo que hemos visto últimamente, aún continúa, ¿sí? Aún continúa los saqueos.
Pese a las dificultades, Trejo Robles dijo que la tortuga golfina se está recuperando rápidamente y que cada día se dejan más nidos que eclosionen de manera natural.
Aquí lo que estamos peleando, lo que estamos luchando es de que la gente no se lo robe, ¿no? Que la gente no haga mal uso de los huevos y obviamente de las tortugas hembras. Entonces, en muchas playas ya se está optando por dejar los nidos in situ, naturales. O sea, con que no se lleve el ser humano, pues ya tenemos una gran ventaja, ¿no? Entonces, bueno, ya en algunas playas, como también de aquí del Pacífico, muchos campamentos, afortunadamente la tortuga golfina pues está recuperando muy bien a nivel mundial.
Pese a que existe vigilancia en los campamentos, no existe una autoridad que supervise que no haya extracción ilícita de especies protegidas, lo que sigue fomentando la depredación de huevos y la caza furtiva, pues la carne sigue comercializándose de forma clandestina. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, recibe Unión de Tula un camión recolector de residuos. Se trata de un vehículo con capacidad de 6 toneladas que recolectará residuos tanto de la cabecera municipal como de las distintas delegaciones. Nuestra compañera Diana Borbón nos tiene toda la información.
Un camión recolector de residuos con capacidad de cargar 6 toneladas arribó al municipio de Unión de Tula para sumarse a las labores de recolección en el municipio y sus delegaciones. La gestión logró ser concretada a través del Sistema Intermunicipal del Manejo de Residuos, SIMAR. De acuerdo con las autoridades, hasta antes de la adquisición de este camión, el municipio únicamente contaba con uno que se encontraba en uso desde hace 21 años y con el que se realizaba la recolección en cabecera y delegaciones. Durante la entrega del vehículo, el delegado regional de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, Gerardo Lara Gómez, quien estuvo presente, dirigió un mensaje a la población.
Buenos días a todos. Primeramente agradecer la presencia de todos ustedes, particularmente de la presidencia, felicitarlos. Una felicitación de mucho reconocimiento. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial se congratula con ustedes por el esfuerzo, la gestión que tuvieron que hacer aparte de ustedes. Y para nosotros es importante, como secretaría, fortalecer a todos los municipios para poder abordar este tema de los residuos. Todos somos generadores, todos consumimos y generamos residuos. Esperemos que con este vehículo se fortalezca su sistema de recolección y mejore la calidad y el servicio para todos los habitantes de este municipio importante.
El camión fue entregado este miércoles en cabecera municipal. Durante el evento estuvieron presentes la alcaldesa Gala del Carmen Lepe Galván, el delegado regional de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Gerardo Lara Gómez, el director del Sistema Intermunicipal del Manejo de Residuos, Irving Eduardo Rubí León, el oficial mayor José Rafael Santoyo y la directora de Medio Ambiente, Cristina Berenice Orozco Adame. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Entrevista.
Esta mañana en nuestro espacio de entrevista saludamos con muchísimo gusto a la especialista en psicología, Julieta Ponce, a quien saludamos amablemente. ¿Cómo estás, Julieta? Bienvenida, muy buenos días.
De semana y súper feliz de estar nuevamente con ustedes, ahora desde casita por las medidas, pero bueno, me siento como si estuviera ya.
Muchas gracias por atendernos con este enlace, esta transmisión que hacemos también a través de Facebook. Pues Julieta, nos gustaría que nos platicaras la importancia de este día. Es una conmemoración, es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Nos quisieras primero compartir la importancia, pues, de que se dé una fecha, se dedique a reconocer y destacar pues a las personas con algún síndrome de Asperger.
Claro que sí. Bueno, mira, se conmemora el día de hoy precisamente por el nacimiento del doctor Asperger, y por eso es que este día es a nivel internacional el Día del Asperger. De igual manera, en el 2006 se declaró el Año Internacional del Síndrome de Asperger debido al centenario del nacimiento del doctor y el 25º aniversario de la psiquiatra Lorna Wing, que también fueron pues como los pioneros en este síndrome. Es un síndrome mucho más común de lo que pensábamos. Les digo que es como muy común, y más como en los niños de ahora, que se empiece a ver este síndrome. Pertenece, por lo menos hasta ahorita, digo, se ha hecho como, o se ha tratado de separar, pero es parte del autismo, del espectro autista. Algunos lo consideran como un autismo más leve, pero bueno, tiene sus propias características, comparte características precisamente con el autismo, y uno de ellos, que es como de los más marcados, pues que las personas que padecen este síndrome se les dificulta la interacción social. Entonces no hay como
las habilidades sociales que las personas neurotípicas, o sea, las personas que nos consideramos normales, tenemos.
Muy bien, ¿cómo podemos detectar a una persona o a un niño? Como dices, es lo más común detectarlo en niños. ¿Cómo detectar? ¿Cuáles serían esos síntomas del síndrome de Asperger?
Bueno, es un trastorno que es un poquito como a veces complicado que se detecte así como súper rápido por el desconocimiento muchas veces. Si hay un daño neuronal o si hay un cambio estructural a lo que una persona, digámoslo de esta manera, normal tiene. O sea, si hay un cambio en la estructura cerebral, entonces, pues el médico sería quien tendría que hacer ese tipo de evaluación por medio de estudios. Y bueno, de igual manera, pues si lo empezamos a observar, sobre todo en las conductas. Las conductas, por ejemplo, para las personas con Asperger, es importante que recalquemos que cuentan con una inteligencia normal, o algunos tienen normalidad o superdotada. O sea, su inteligencia puede llegar a ser hasta un superdotado, pero si hay ciertas limitantes o si hay ciertas habilidades que ellos no poseen. Por ejemplo, les es muy difícil la interpretación de los sentimientos en los demás, es decir, carecen de empatía. Por ejemplo, todo lo que viene siendo los rasgos faciales, para ellos es muy difícil leerlos. Para una persona que no tenemos Asperger, podemos ver a alguien su rostro de esta manera y vamos a decir, ah, pues está molesto, ¿no? O lo podemos ver sonriente y decir, ah, mira, está feliz, porque hay esa interpretación de los gestos. En el caso de ellos, sus neuronas no les permiten procesar ese tipo de información. De igual manera, bueno, tienen dificultades con los como ritos. Ellos tienen comportamientos estereotipados y como compulsivos. Les es difícil, si les inician una tarea, tienen que terminarla, por ejemplo. Esto, fíjense, bueno, pues como todo, si lo sabemos aprovechar y si lo sabemos encaminar, puede ser algo muy bueno, porque, por ejemplo, eso mismo, ese empeño, que ahora sí que esos pensamientos obsesivos que necesitan hacer algo y estar allí hasta que lo terminen, hace la diferencia y muchas veces pueden llegar a ser sobresalientes en las áreas, sobre todo las áreas de su interés, pues. Pueden ser sensibles al tacto o a los ruidos muy fuertes. Pueden ser como torpes al momento de caminar o de moverse. Lo que les comentaba, que tienen dificultad para comprender las emociones de los demás. No comprenden el sarcasmo. Les es muy difícil muchas veces interpretar que alguien está a lo mejor como burlándose o siendo irónico, porque ellos toman las cosas de manera literal. O sea, lo que les dices lo toman de manera literal. Por lo mismo, por ejemplo, cuando ellos se expresan, su comunicación puede ser como muy plana o falta de estos tonos o de estas expresiones, porque recuerden que pues expresamos no solo con las palabras, sino la entonación, el volumen. Y para ellos a lo mejor es como muy plano, porque volvemos a lo mismo, como no lo comprenden, les es difícil pues imitarlo, ¿no? Porque nosotros pues lo imitamos, lo aprendemos y lo imitamos. En el caso de ellos, pues se les dificulta. También hay que saber que es muy diferente cómo se presenta entre uno y otro. Entonces, también el grado de severidad va a depender mucho la sintomatología que puedan presentar.
Claro. Julieta, bueno, ya nos mencionabas que principalmente se detecta en una edad temprana. ¿Los factores por los que una persona padece este trastorno ya lo trae consigo, se adquiere, o cuáles serían?
Ok. Hasta ahorita, pues, todo indica que es hereditario y que es un problema desde que están en la pancita de mamá. Ahora sí que en el cableado no se hace de una manera correcta, y entonces hay ese cambio en la estructura cerebral y por eso pues no pueden tener las capacidades o las cualidades que las personas neurotípicas, o sea, las personas normales, tendríamos. Uh-huh. Entonces, ellos ya nacen así.
Uh-huh. ¿Cómo podemos ayudar a una persona con el síndrome de Asperger?
Mira, fíjate que volvemos a lo mismo. Como es muy variado, va a depender mucho de la severidad, va a depender mucho de cuáles son las cuestiones, vaya, cada uno, y en ese sentido yo, la verdad, mis respetos para las personas que se dedican a la atención de personas con Asperger, porque cada uno, digamos que tiene como su mundito aparte, ¿no? O sea, y si hay que, como ver cuáles son las cualidades, qué es lo que le gusta, impulsar su autoestima, hacer psicoeducación con los familiares, porque obviamente esto afecta a los familiares, porque pues es difícil relacionarse con ellos, porque no, vuelvo a lo mismo, no poseen esa cualidad. Les es muy difícil, por ejemplo, tener amigos, son muy testarudos, son insistentes, ¿no? Y por ejemplo, si los quitas de lo que les gusta, pueden hacerte un berrinche, pero tamaño colosal, porque ellos necesitan, porque es parte de, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante y lo que podríamos aportar la gran mayoría, pues es a psicoeducarnos, ¿no? A educarnos, a respetar las diferencias, digo, y eso va en todos los sentidos. Ahora sí que, desgraciadamente, somos muy como decía, a mí no me pasa, no me interesa, no es algo que me ponga como a estudiar. Solamente como las personas que lo están viviendo son las personas como que constantemente tratan y buscan, ¿no? Pero yo creo que todos podríamos apoyar de esa manera. Les digo, en ocasiones para poder como ejemplificarlo, digo, yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos visto la serie de la teoría del Big Bang. Uh-huh. Bueno, pues Sheldon es una persona con Asperger, ¿no? Uh-huh. Que tiene sus rituales, que tiene no entiende la ironía ni el sarcasmo, que vemos cómo es de testarudo y que no lo quitas y tiene sus ideas y necesita como terminar, ¿no? Entonces, si queremos como aprender a ver cómo es una persona con Asperger, bueno, pues les recomiendo esa serie porque ahí lo podemos ver. Y bueno, son personas, obviamente, como todas, ¿no? Con todas las herramientas y si se les da como el medio, pueden llegar a hacer muchísimas cosas. De hecho, hay muchas personas sobresalientes que tienen Asperger o hasta autismo, pero con un buen, pues ahora sí que un buen apoyo, una buena red de apoyo, pueden llegar a ser, o sea, vuelvo a lo mismo, hasta sobresalientes.
Uh-huh. Y bueno, por eso precisamente es la importancia de destacar este día internacional, ¿no? Porque sabemos que en muchos ámbitos sociales también se sufre de discriminación. Esa es una parte que duele y que es importante entonces saber que las personas tienen una condición distinta pues en la cuestión mental y saber entenderlo, sobre todo en esta cuestión cultural de aceptación. Julieta, no sé si esto quisieras también compartirnos.
Así es, digo, recuerden que los trastornos mentales son de lo más común, de verdad es súper común tener algún tipo de trastorno mental. Les digo, estos que son como de la infancia, podríamos decirlo, son de lo más común, es más común en niños que en niñas, pero de verdad no hay que echar como en saco roto esta parte de ser empáticos, de aprender a convivir, a aprender a ser mucho más tolerante con los demás, que si el otro no es igual que yo, debo de aprender a respetarlo, digo, vuelvo a lo mismo, y eso es en todos los ámbitos.
Uh-huh. Así es. Muy bien, Julieta, pues es un gusto escucharte nuevamente aquí en este espacio de Señal Informativa y que nos hables acerca de un tema que nos pareció también importante destacar hoy en el Día Internacional de, con el fin precisamente de conocer más el comportamiento y cómo poder relacionarnos con las personas pues que tienen este padecimiento y que, como bien lo mencionas, pues tienen muchos otros valores importantes que pues y evitar la discriminación ante esto. Pues muchísimas gracias, Julieta, por acompañarnos esta mañana. Algo que tú quieras comentar para finalizar.
Claro que sí, al contrario, yo ya saben que yo me siento de casa. Recordarles que tenemos servicio en el CISAME del Grullo, seguimos operando de manera normal. de 7 a 3 de la tarde. Estamos en Leona Vicario 526 en El Grullo. Los teléfonos 321-38-753-47 o 752-91 o 747-86. Cualquier información, cualquier cosa, cualquier duda, de verdad estamos para servirles. Igual también nos encuentran en nuestras redes sociales. Sisame El Grullo en el perfil. De hecho, vamos a tener la semana que viene dos webinars, y uno de ellos es sobre el TDAH y otro es sobre la cuestión ahorita actual del suicidio, con cifras que se están reportando en este momento pues a causa de la pandemia. Entonces creo que son muy importantes. Uno es el lunes y otro es el miércoles, si no me equivoco. Váyanse al perfil y van a encontrar mucha información. Igual estamos compartiendo constantemente infografías, pláticas, y recuerden que nosotros estamos para el servicio de todos, cualquier persona que nos necesite. Somos pues una institución gubernamental gratuita, nuestros servicios son gratuitos. Entonces, por favor, háganos llegar sus dudas, sus comentarios, cualquier cosa, aquí estamos.
Muchísimas gracias, Julieta. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, muy buenos días. Nosotros continuamos con más.
Señal Opinión.
Esta mañana en nuestro espacio de Señal Opinión saludamos a la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica investigadora en el CUSUR, allá en Ciudad Guzmán. Tiene su comentario esta mañana. Bienvenida, muy buenos días, maestra Rosy.
Estimados radioescuchas, dicen que todo es relativo y se refieren a la evaluación de lo que se enfrenta en contraste con la realidad de otra persona que está en circunstancias consideradas mejores o peores que la nuestra. Algo así como cuando en la escuela estamos aprendiendo a hacer encuestas sencillas y nos aventuramos a preguntar a los transeúntes, entre otros puntos, a qué clase social pertenecen. Y la gran mayoría contesta a la clase media. Porque sucede que todos consideran que siempre hay alguien que tiene más o menos recursos que uno. El inicio de los procesos de vacunación a las personas adultas mayores y los comentarios desde los coloquiales hasta los registrados por los líderes de opinión me recuerdan este concepto de relatividad social. Hay quien está muy contento porque ya recibió la dosis, y hay quien ya la recibió también, pero se siente molesta por los tiempos de espera en la fila y las vicisitudes que tuvo que enfrentar al aventurarse fuera del resguardo seguro de su domicilio. Y pues sí, la misma circunstancia es motivo de regocijo de unos y de animadversión para otros. ¿Acaso tendrá que ver la predisposición política ante el gobierno actual? Ahí lo dejo abierto y que cada quien responda. Sobre todo, sabiendo que, como lo denunció la ONU, 3 de cada 4 vacunas que se han administrado en el mundo solo se han hecho en 10 países, y entre ellos está el nuestro. Muchas gracias y buenos días.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana, el modelo de trabajo híbrido es la nueva realidad después de la pandemia. Ante la nueva realidad debido a la pandemia, es urgente que empresas e instituciones elaboren un manual de guía para trabajar en casas y capaciten a sus colaboradores en el uso de las herramientas digitales. Esto lo dijo la maestra Cindy Viridiana Guzmán en la conferencia virtual que dictó el 12 de febrero con el tema de los hábitos saludables del talento humano en tiempos de crisis. La videoconferencia es parte del Seminario Internacional Escenarios Emergentes para el Desarrollo Humano y Económico de las Organizaciones que realiza la UDG Virtual a través de la Licenciatura en Administración de las Organizaciones, que está dirigido a estudiantes docentes, líderes sociales, así como a pequeños y medianos empresarios. La académica habló de la importancia de hábitos saludables para lograr objetivos durante el desempeño del home office, el cual dijo aseguró pues más ventajas que desventajas. Entre lo positivo indicó el ahorro de tiempo, la disminución de la contaminación porque las personas pues no tendrían que trasladarse, evita la fuga de talentos y flexibilidad de horarios, entre otras. Como desventajas, bueno, también se mencionaron algunas como la falla de conectividad, jornadas extensas, menor vida social. ¿El futuro nos alcanzó?
Por eso dice, se recomienda a las organizaciones buscar la manera de dar flexibilidad de horarios y ofrecer la opción de continuar desde casa o bien implementar un modelo híbrido incluso después de que concluya la emergencia sanitaria. Esa información queda a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
El Congreso de Jalisco incrementa 29 millones su gasto en nómina. Durante el año del Congreso, durante este año, el Congreso del Estado destinará 832.2 millones de pesos para el pago de salarios y prestaciones de personal, lo que representa 29 millones de pesos más que lo aprobado el año pasado. Los legisladores locales también avalaron los ajustes a su presupuesto del 2021, en el que la partida de servicios personales, que incluye nómina y prestaciones, es superior a los recursos estatales que tienen asignados, que ascienden a 772.5 millones de pesos. El déficit de recursos se cubre con un remanente de 112.7 millones no ejercidos el año pasado y 10.7 millones de pesos de ingresos propios que genera el Poder Legislativo. En el contexto estatal, también le informo que se realizaron cortes eléctricos en 24 municipios de Jalisco durante la noche del día de ayer. No se reportaron afectaciones por este hecho. Los cortes sucedieron desde las 7 hasta las 9 de la noche de manera aleatoria en municipios del estado. La Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco, a través del subsecretario de Interior, José Manuel Roma Parra, informaron que la noche de este miércoles 17 de febrero se realizaron apagones eléctricos, sobre todo en 24 municipios del estado, que fueron representativos estos apagones. Los cortes eléctricos fueron intermitentes y se reportaron entre las 7 y las 9 de la noche, que duraron un promedio de una media hora. Los municipios afectados fueron Chiquilistlán, Talpa, Huachinango, Atengo, Ameca, Tecolotlán, Tapalpa, San Martín, Amacueca, Atenguillo, Techaluta, Mascota, El Limón, Atotonilco, Cuautla, Unión de Tula, Ayutla, Tenamaxtlán, San Martín Hidalgo, Mixtlán, San Gabriel, Huejúcar, Ejutla, Santa María de los Ángeles. Bueno, eso es lo que dice el boletín. Sin embargo, sí hubo también algunos municipios como estos de la costa de la Sierra de Amula, entre ellos el municipio de Autlán y el municipio del Grullo. Y bueno, gracias a la coordinación de Protección Civil y Bomberos y distintas autoridades estatales y municipales, pues se tuvo comunicación con los 125 municipios del estado y no se reportaron incidentes debido a este corte de suministro. Cabe destacar que Jalisco, entre los días martes y miércoles, pues se han reportado cortes de energía eléctrica en 67 municipios del interior del estado, como ya le mencionaba, entre ellos estos municipios de la región Sierra de Amula. Vamos con más.
Señal Nacional.
La ONU Mujeres y el INE acuerdan promover una paridad en las candidaturas para diseñar campañas y estrategias que permitan que el actual proceso electoral se concreten, pues, las acciones que permitan pasar de la paridad en las candidaturas a la paridad en la representación política a nivel nacional y eliminar acciones de violencia política en razón de género al Instituto Nacional Electoral. Así lo firmó un convenio con ONU Mujeres en México. La representante de este último organismo, Belén Sanz, reconoció los importantes avances que se han tenido en México en la participación política de la mujer. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Católicos del mundo adaptan sus rituales del miércoles de ceniza por el COVID-19. En este contexto, le informo que los católicos de todo el mundo celebraron el miércoles, el día de ayer, el inicio de la cuaresma con el ya conocido miércoles de ceniza, pero los rituales, como la imposición de la ceniza en la frente y las reuniones masivas, pues se tuvieron que sustituir respetando el distanciamiento social a causa, pues, de la pandemia por el COVID-19 y evitar la concentración de personas, así como también el contacto entre ellas y, por supuesto, el mantener la sana distancia. Pues esta es la información.
Sin filas, aglomeraciones en templos ni unción en la frente. Los católicos de todo el mundo conmemoran el miércoles de ceniza en un ritual distinto este año debido a la pandemia de COVID-19. La fecha se considera un momento de elevación de la fe y el inicio de la cuaresma, que simboliza los 40 días que Jesucristo pasó en el desierto practicando ayuno y abstinencia. En algunos países, la iglesia creó una versión de los rituales para llevar a casa, con misas a puerta cerrada y transmisión en redes sociales.
Con cenizas. Hay una sugerencia de aplicarlas con algodón, pero no lo hicimos porque habría contacto. Y al mismo tiempo es difícil porque hay mucha gente aquí en la iglesia de Baclaran.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. Protección Civil del Grullo solicita aumento de sueldos. Disminuye demanda y casos positivos de COVID-19 en los módulos de detección de pruebas con pruebas del Centro Universitario de la Costa Sur. Realizará la Universidad de Guadalajara curso virtual de preparación para el ciclo escolar 2021B. Académicos del CU Costa Sur hacen su mayor esfuerzo para que las clases a distancia sean de calidad y además trascendentes. El saqueo de nidos afecta la conservación de tortugas en la Costa Alegre. Recibe Unión de Tula camión recolector de residuos. Modelo de trabajo híbrido es la nueva realidad después de la pandemia. El Congreso de Jalisco incrementa a 29 millones su gasto en nómina. La ONU Mujeres y el INE acuerdan promover paridad en las candidaturas. Católicos del mundo adaptan sus rituales del miércoles de ceniza por el COVID-19. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes decirle a usted muchas gracias por el favor de su atención, a usted que nos ha seguido a través de la frecuencia en el 102.3. Le mandamos un afectuoso saludo y a quienes nos han seguido a través de redes sociales en la transmisión en Facebook, también les saludamos y les agradecemos su presencia a través de esta vía. Que tenga usted un excelente día. A nombre de todos mis compañeros, le deseamos lo mejor. Y me despido con esta frase de Miguel de Cervantes de Saavedra. Dice, en las desventuras comunes se reconcilian los ánimos y se estrechan las amistades. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.